Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Retos de la producción agroalimentaria tienen que enfrentarse interdisciplinariamente. Resaltan la importancia del consumo de alimentos de origen animal. Atención, emprendedores destacan la importancia de crear una marca e imagen corporativa. Hospital Regional de Autlán llama a participar en la donación altruista de sangre. Importante la participación de las mujeres para una ganadería sostenible en la costa sur de Jalisco. Aumentó el consumo de tabaco durante la pandemia. Verificación vehicular lejos de cumplir una meta de recaudación. Personas suben de peso hasta 5 kilogramos en las vacaciones, así calcula experto. Descubren en Brasil un bosque de 290 millones de años. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 26 de julio del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera y Fernando García en los controles operativos. Han transcurrido ya 207 días por transcurrir 158, semana 30 del 2022. Le saludo con gusto y le invito para que nos acompañe los próximos minutos. Le tendremos información que trasciende en el contexto regional, en el ámbito estatal, nacional e internacional. A todas y todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con la información que le hemos preparado esta mañana de martes. Estamos prácticamente comenzando esta primera semana del periodo vacacional, en el cual deseamos sea oportuno para recargarse de buena energía y sobrecargar esa pila para que este segundo semestre del año sea más productivo aún. Enhorabuena, que disfrute su periodo vacacional. Mientras tanto, le acompañamos desde estos micrófonos de Radio Universidad. Comenzamos.
Señal local.
Retos de la producción agroalimentaria tienen que enfrentarse interdisciplinariamente. La agricultura es uno de los principales factores de transformación ambiental y al mismo tiempo es también la actividad productiva más sensible y vulnerable a factores como el cambio climático global. Los retos del sector tienen que enfrentarse involucrando a las ingenierías, a la economía, a la sociología y a los saberes de los agricultores y de los campesinos. Así lo ha señalado el maestro en ciencias, el maestro Enrique Jardel Peláez, académico investigador de este Centro Universitario de la Costa Sur. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene los pormenores al respecto.
La producción agroalimentaria es una de las cuestiones más importantes para la humanidad, puesto que de ella depende su sustento y bienestar. La agricultura es también uno de los principales factores de transformación ambiental y al mismo tiempo es también la actividad productiva más sensible y vulnerable a factores como el cambio climático global, alteración de los procesos hidrológicos, la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad y agrobiodiversidad. La agronomía enfrenta el reto de producir alimentos y materias primas del campo para un planeta intensamente poblado. También el reto de transitar hacia la puesta en práctica de una agricultura sustentable, ecológicamente apropiada, ecológicamente viable, socialmente justa y equitativa. Así lo expresó el maestro en ciencias Enrique Jardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional del CU Costa Sur.
Pues el mundo en que vivimos ha sufrido transformaciones sin precedentes. Y en la época actual, esta tarea vital de la producción agrícola, y las profesiones de la agronomía enfrentan el reto enorme no solo de producir alimentos y materias primas provenientes del campo y que requiere de la población de un planeta que está densamente poblado, sino que también enfrenta el reto de transitar hacia la puesta en práctica de una agricultura sustentable, esto es, ecológicamente apropiada, económicamente viable y socialmente justa y equitativa. El reto es enorme porque la agricultura al mismo tiempo que es la tarea más esencial para el sustento de la humanidad, es también uno de los principales factores de transformación ambiental.
Para enfrentar este reto, es importante abordarlo desde una perspectiva interdisciplinaria que involucre las ingenierías, el área económica, sociología y los saberes de los agricultores y campesinos, quienes están en la línea de frente.
Las profesiones del campo agronómico, y hablo en plural porque incluyen, desde luego, con un papel central la ingeniería agronómica, pero la agricultura es, a final de cuentas, una tarea interdisciplinaria, así que intervienen también la ingeniería en recursos naturales, la biología, la economía, la sociología. Y una parte muy importante del trabajo en el campo es la integración de los saberes de esas disciplinas con los saberes de los agricultores, de los campesinos. Y están en la línea de frente para enfrentar el reto de construir una agricultura sustentable.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Resaltan la importancia del consumo de alimentos de origen animal. El consumo de estos alimentos es indispensable para el ser humano. Esto gracias a su gran aportación de proteínas, minerales y vitaminas al organismo de quienes lo consumen. Aún así, la experta alerta sobre el consumo excesivo de los mismos, pues podría desencadenar en el desarrollo de enfermedades en la persona. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
El consumo de alimentos de origen animal es de vital importancia para el organismo. Esto debido a su gran aportación de proteínas, minerales y vitaminas. Así lo compartió la nutrióloga utlense Tania Montserrat Rayas Peña, quien dijo que el consumo de alimentos como pescado, pollo, carne de res o de cerdo, huevo, quesos, leche de vaca, entre otros, es indispensable en la dieta de cada persona, que, además, ayudan a la formación de músculos, órganos, glándulas y hormonas, el sistema nervioso e incluso la formación de la sangre. De acuerdo con la experta, el consumo de alimentos de origen animal deberá iniciar por etapas. Carne, pollo, pavo y res a partir del séptimo mes de nacimiento. Huevo y pescado a partir del noveno mes y a partir de un año de edad podrán agregarse alimentos como leche de vaca y mariscos. Sin embargo, habrá algunas etapas en la vida de cada persona en que el consumo de estos alimentos aumente o disminuya, lo que dependerá también del estado de salud de cada una de ellas.
Por ejemplo, si ya nos vamos como a la edad, bueno, ya como lo comentamos anteriormente, a partir del séptimo mes ya es una buena edad para introducir alimentos de origen animal. Va a haber etapas de la vida también en las cuales se va a incrementar el consumo de proteínas, por ejemplo, durante el embarazo, ¿no? En el adulto joven, pues se va a sugerir que haya un consumo variado de alimentos de origen animal. Y por último, en el adulto mayor, bueno, creo que es muy importante cuidar el consumo en este grupo de personas, ya que muchas veces ellos dejan de consumir alimentos de origen animal o carnes, por la cuestión de que vamos a tener que cuidar que no los eviten o no los dejen de comer, porque en esta edad se comienza con la pérdida de masa muscular.
Rayas Peña agregó que, de acuerdo con el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, los alimentos de origen animal se clasifican en cuatro grupos: muy bajo aporte de grasa, bajo aporte de grasa, moderado aporte de grasa y alto aporte de grasa. Es por ello que, en contraste con los beneficios, la nutrióloga alerta sobre el consumo excesivo de estos alimentos, sobre todo si la persona padece alguna enfermedad.
Si estamos consumiendo un exceso de alimentos de origen animal de alto o muy alto aporte de grasa, entonces claro que vamos a estar propensos a desarrollar alguna enfermedad, sobre todo enfermedades cardiovasculares, van completamente relacionadas. Por ejemplo, hay estudios donde nos marcan que sí se pueden elevar los niveles del colesterol malo, que es LDL, que pueden bajar los niveles de colesterol bueno, nos pueden aumentar los niveles sanguíneos de triglicéridos y pues todo esto llevarnos a las enfermedades cardiovasculares o, por ejemplo, mayor riesgo a tener hipertensión arterial. También va a aumentar la prevalencia de la diabetes
Entre las recomendaciones emitidas por la experta están algunas técnicas culinarias para la cocción de los alimentos. Entre las más recomendables están a la parrilla, cocción de los alimentos en agua, técnica del empapelado y cocción al horno. Además de esto, se deberá tener cuidado con el consumo de carnes congeladas, esto mediante técnicas correctas de descongelación. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Aspectos que deben considerar los emprendedores. Se destaca la importancia de crear una marca e imagen corporativa. La marca es uno de los primeros contactos que tienen los clientes internos y externos con la empresa o con el negocio que se esté creando. Son cuatro campos los que deben integrarse para obtener una comunicación institucional y corporativa sólida. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene información al respecto.
La creación de marca cumple la función de bautizar gráficamente una idea, anhelo u objetivo. Lo intangible comienza a tomar forma. Es la marca uno de los primeros contactos que tienen los clientes internos y externos. El origen de las marcas se remonta a las vasijas de cerámica de la cultura egipcia. Los artesanos empezaron a marcar con líneas y puntos las vasijas de tal manera que pudieran reconocer al artesano que elaboró cada vasija. Arturo Aguirre Anaya, coordinador y productor de diseño gráfico, editorial, fotografía y audiovisuales, explicó en charla con el Centro de Emprendimiento e Innovación del CU Costa Sur que una marca es una señal o huella que no se borra fácilmente y sirve para distinguirse de los demás, respaldado por la forma en que se hacen las cosas en una empresa o negocio, representando subjetivamente un territorio.
Una marca puede amparar conceptos, puede amparar instituciones, puede representar personas, países, estados, ciudades o regiones. Hemos visto la marca de México como país, Jalisco, ahorita vemos que en el casco de Sergio Pérez, el piloto, aparece la marca de Jalisco a través de su representación gráfica. Conocemos varios productos. Ese es como que el acto reflejo de que si pensamos en marca, la relacionamos con productos, servicios y hasta conducta. Hasta la conducta genera marca. Quiero regresar un poco a la marca país, estado, ciudad o región. Vemos que surge la marca Riviera Nayarit, recientemente cambia a Nuevo Nayarit, pero abarca Riviera como tal, abarca más regiones, más municipios, más localidades y aglutina toda una región, lo que es el Bajío, por ejemplo, México, en el centro de México. Entonces veamos que la marca también sirve para otros muchos campos, más allá de un producto o un servicio.
Son cuatro campos los que deben integrarse para obtener una comunicación institucional y corporativa sólida. En el primer cuadrante está la identidad institucional, en donde se encuentra lo que la empresa dice que es. Por otro lado, está lo que realmente es la empresa. En el tercer cuadrante está la imagen que perciben los demás a través de la experiencia de consumir los productos o servicios ofertados. Finalmente, la comunicación institucional, es decir, lo que transmite la empresa.
La imagen no nada más se refiere a la parte gráfica. La imagen es lo que nosotros tenemos en una representación mental de una empresa, de un producto o un servicio, a través de la experiencia de consumirlo. Y no siempre es gráfico, no siempre es visual. Si hermanamos, si equilibramos, si podemos tener una sana relación, una congruencia entre la identidad institucional, lo que nosotros decimos que somos, la realidad institucional, la imagen institucional y la comunicación, es más probable que podamos emitir nuestros mensajes de una manera más contundente y que lleguen de una mejor manera.
El especialista concluyó en que no hay que responsabilizar a la marca de que comunique todo lo que se hace en la empresa, pero sí que todo lo que hace la empresa comunique los valores y filosofía bajo los que se rige el negocio o empresa. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Antes hacemos una breve pausa y regresamos con más. Bien, pues vamos a la información. Hospital Regional de Autlán llama a participar en la donación altruista de sangre. Aunque se trata de un proceso lento y complejo, el hospital resalta su importancia al ser una acción en apoyo a las personas en situación de emergencia que así lo requieren. Es mi compañera Diana Borbón quien nos tiene la información al respecto.
Aunque lamentó que se trata de un proceso complejo y lento, la química Jennifer Samantha Luna Flores, adscrita al puesto de sangrado del Hospital Regional de Autlán, resaltó la importancia que tiene la donación altruista de sangre. De acuerdo con la experta, el proceso de donación atraviesa por varias etapas, entre las que se encuentran toma de muestras, realización de una entrevista para analizar el estado de salud de la o el donador, la extracción, que puede durar hasta 15 minutos, además de un tiempo de espera para verificar que el donador o donadora no presente reacciones post-transaccionales. Aunque es tedioso, la química resaltó que la importancia de la donación altruista radica en que se trata de un apoyo que estará disponible para personas en situaciones de emergencia que así lo requieran.
Pero recordar que también muchas veces podemos pensar que no, que nosotros no estamos enfermos o que no tenemos familiar enfermo y que no va a necesitar la transfusión. Pero no nada más, no se requiere estar enfermo para llegar a necesitar una transfusión de sangre con una hemorragia por X o Y. Entonces podemos también necesitar sangre en cualquier momento.
Aún así, la experta resaltó que es importante recordar que existen algunos requisitos necesarios para ser donador o donadora de sangre y que hay que tomar en cuenta antes de iniciar el proceso. El principal es que él o la donadora se identifique como una persona sana.
En general, ser mayor de 18 años, tener un peso que va de los 50 a los 110 kilos aproximadamente. Y el rango de edad también es importante, es entre los 18 y los 65 años. El peso, ya lo mencioné, de 50 a 110. Otro requisito que solicitamos es no haber tenido hepatitis después de los 10 años. No usar drogas de abuso, es importante, porque es una práctica de riesgo. No tener más de una pareja sexual en los últimos 4 meses. Los tatuajes en la actualidad, cualquier persona que tenga un tatuaje, pasado los 4 meses en que se llevó a cabo el tatuaje, ya puede no la sangre.
Entre otros de los requisitos están no estar enfermo al momento de la donación, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 72 horas, no utilizar drogas de abuso, no tomar antibióticos, no haber recibido la vacuna contra COVID-19 en los últimos 14 días, no haber recibido ninguna vacuna ajena al COVID en el último mes, no haber tenido parto, cesárea o aborto en los últimos 6 meses, no estar embarazada o lactando, no haber tenido intervenciones quirúrgicas en los últimos 6 meses, no abscesos dentales en piel o partes blandas y presentarse descansado e hidratado. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Importante la participación de las mujeres para una ganadería sostenible en la costa sur de Jalisco. De los 179 productores adheridos a las 9 escuelas de campo que se localizan en la región costa sur, el 30% son mujeres. Ellas han contribuido para la conservación de más de 5.000 hectáreas en los 6 municipios de esta región. Gladiola Madera nos tiene la información al respecto.
La participación de las mujeres ha sido importante para la implementación de una ganadería regenerativa y sostenible en la costa sur de Jalisco. De los 179 productores que participan en el programa Escuelas de Campo del proyecto Biopasos, el 30% son mujeres, quienes han contribuido a la conservación de más de 5.000 hectáreas en esta región del estado. Emma Denise Lara, jefa de servicios municipales de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, explicó que mediante las escuelas de campo se ha logrado mejorar la actividad productiva a través de buenas prácticas que benefician a las familias productoras sin dañar al medio ambiente.
Generalmente participan mujeres jóvenes, adultas, y en algunas ocasiones también hay participación de niños. Con esta cantidad de productores en la región Costa Sur estamos impactando en 5.953 hectáreas en las cuales se han implementado árboles dispersos, cercos vivos y bancos forrajeros como uno de los principales sistemas silvopastoriles que hay en la región.
Mediante sistemas silvopastoriles, cercos vivos y bancos forrajeros en los que se utilizan especies de árboles nativos, desde el 2015 en la región se realizan prácticas de ganadería sostenible que permiten la conservación de las selvas bajas de la zona, deforestadas por actividades productivas. Bajo este esquema, las mujeres participan activamente en el proceso de producción ganadera y transformación de los productos del campo, relató Denise Lara.
En el territorio de la Jicosur hemos tenido una buena participación de mujeres. Ellas han sido bastante activas y de manera integral se reconoce que la participación de las mujeres es fundamental para el proceso de producción ganadera, ¿no? Vaya, tenemos mujeres que están en campo directamente haciendo actividades, ayudándole a sus esposos, enseñando a sus hijos, recolectando productos para hacer la transformación en casa. Pero también las mujeres desempeñan un papel muy importante, como es la administración de los recursos, el hacer anotaciones.
Mujeres ganaderas como Socorro, de la Escuela de Campo en Llano Grande, Tomatlán, han fortalecido sus conocimientos y destrezas para trabajar de forma amigable con el ambiente afectado por la deforestación, la contaminación del agua y la degradación de ecosistemas nativos.
Hola, mi nombre es Erika Vargas Padilla. Pertenezco a Escuela de Campo Llano Grande, municipio de Tomatlán. Mi experiencia en el equipo que tenemos aquí en Llano Grande, de Escuela de Campo, ha sido muy grata, ya que en veces uno como mujer se aprende cosas nuevas, como por ejemplo hemos aprendido a cuidar del campo, hemos aprendido a cuidar del ganado con productos naturales, de mantener los animales más limpios de tanto químico.
La participación de las mujeres en las escuelas de campo permite afrontar mejor los desafíos del cambio climático. También contribuye a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 5 y 15, que buscan la igualdad entre los géneros y la conservación de la biodiversidad terrestre para conseguir un mundo pacífico, sostenible y próspero. Las escuelas de campo han permitido fortalecer las capacidades técnicas en los productores, a la vez que mejoran las condiciones de cantidad y calidad del agua, fertilidad de suelo y conservación de la biodiversidad. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Universitaria.
Y ahora nos vamos a la información universitaria. Aumentó el consumo de tabaco durante la pandemia. El consumo de tabaco se incrementó durante la pandemia derivado de situaciones como la ansiedad, el miedo, el aislamiento. Esto lo compartió el doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez, jefe de Servicio de Neumología, Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Dijo que a pesar de este incremento, la contraparte fue que los pacientes con asma o enfermedades pulmonares obstructiva crónica, el EPOC, tuviera un mayor control y menores riesgos de infecciones. Explicó que el servicio de neumología de dicho nosocomio, 80% de los pacientes que atienden tienen un antecedente de tabaquismo y de ellos 90% están desarrollando EPOC, por lo que se estima que en el 2030 estarán saturados los hospitales por esta enfermedad. En cuanto a los vaporeadores, dijo que inicialmente se pensó que iban a ayudar a disminuir el consumo de tabaco, pero hay gente que empieza a vapear, los vapeadores, perdón, entre los 10 y los 12 años de edad, y los efectos a largo plazo se desconocen. El doctor Marco Antonio Morales García, adscrito al Centro de Atención Respiratoria Integral del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, dijo que en el año de todas las consultas que se atienden, alrededor de 700 son por EPOC, y de estas, el 70% están relacionadas con el consumo de tabaco. El doctor Marco Antonio Morales García, adscrito al Centro de Atención Respiratoria Integral del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, dijo que en el año de todas las consultas que atienden alrededor de 700 son por EPOC y de estas 70% están relacionadas con el consumo de tabaco. Información que destaca la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, la verificación vehicular, lejos de cumplir meta de recaudación. Este año, el gobierno estatal proyecta recaudar 769,425,000 pesos a través del programa de verificación responsable. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas que se han realizado a la fecha y los ingresos obtenidos por las mismas, la meta se encuentra lejos. En el primer semestre de este año, con corte al 9 de junio, se han realizado 164,597 pruebas, lo que significa una recaudación de alrededor de 82.2 millones de pesos, considerando solo 500 pesos que cuesta cada prueba. Aunque el programa continúa con carácter de obligatorio, las autoridades cancelaron iniciar este mes con las multas por no verificar. Parte de los recursos ya recaudados a través de este programa y que se dirigirán al Fondo Ambiental se encuentran detenidos, pues se proyecta que sean gastados hasta el próximo año. En este año, el gobierno estatal proyecta recaudar 769,425,000 pesos a través del programa de verificación responsable. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas que se han realizado a la fecha y los ingresos obtenidos por las mismas, la meta se encuentra lejos. En el primer semestre del año, con corte al 9 de junio, se han realizado 164,597 pruebas, lo que significa una recaudación de alrededor de 82.2 millones de pesos, considerando solo 500 pesos que cuesta cada prueba. Aunque el programa continúa con carácter obligatorio, las autoridades cancelaron iniciar esta con las multas por no verificar. Parte de los recursos ya recaudados a través de este programa que se dirigirán al Fondo Ambiental se encuentran detenidos y se proyecta que serán gastados hasta el próximo año. Información que destaca el diario ElInformador.com. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información esta mañana en Señal Informativa.
En entrevista.
Continuamos con más información. Esta mañana aquí en nuestro espacio de Señal Informativa nos acompaña el maestro, el doctor Luis Manuel Martínez Rivera. Él es académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, con una amplia trayectoria, sobre todo especialista en tema de medio ambiente y de agua. Pues me da muchísimo gusto saludarlo, maestro Luis Manuel Martínez. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo.
Pues muy bien, Elia, y contento de que nuevamente me invites a dialogar sobre la problemática ambiental de la región.
Así es. Maestro, bueno, me quedé corta en su trayectoria porque sé que ha dedicado, pues, bueno, una infinidad de estudios, de investigación al tema del agua en esta región.
Sí, así es, ya tenemos cerca de, bueno, el tiempo que tenemos en la universidad, 32 años, ha estado enfocado a investigar sobre los aspectos de cantidad y calidad del agua de aquí en la región, tanto para abastecimiento potable, pero también para la fauna silvestre, el medio ambiente en el río, arroyos.
Así es. Pues bueno, justamente vamos a platicar acerca de este de el tema de los plaguicidas en este contexto, acerca de la afectación que causan al medio ambiente. Primero, bueno, me gustaría que nos compartiera qué son los plaguicidas.
Mira, la terminación sida es algo que mata. O sea, están diseñados para eliminar plantas o animales o que puedan causar problemas a los cultivos, ¿sí? Este proceso se incrementó desde los años 60, 70 en la Revolución Verde para empezó a crecer la población mundial demasiado rápido, había que producir más alimentos, entonces empezó a intensificar el uso de insumos agroquímicos para producir más alimentos, ¿sí? Uh-huh. Y se incrementó, de hecho, el que diseñó esa estrategia en su momento ganó el premio Nobel. El premio Nobel por esta situación, Norman Borlaug, pero bueno, finalmente no se midió en su momento que el uso intensivo de estos agroquímicos tendría repercusiones en el medio ambiente, y obviamente si afecta al medio ambiente nos afectamos nosotros, porque nosotros dependemos del medio ambiente, del agua, del suelo, del aire, nosotros vivimos de eso, ¿sí? Uh-huh. Entonces pasó esa situación y es algo que se ha venido utilizando ya a lo largo de los años. Uh-huh. Y se ha creado una dependencia muy fuerte de la producción a base del uso de agroquímicos, porque ha sido muy extractivo. Por ejemplo, se ha estado cultivando en un suelo y si no se le recupera los nutrientes que tiene el suelo, pues hay que estarle agregando para que produzca. Entonces esa situación ha generado una dependencia y aparte ha empezado a dañar nuestros recursos. ¿sí? Como te decía, y finalmente si dañamos los recursos, nos dañamos nosotros mismos, uh-huh. ¿sí? Porque nosotros los usamos.
¿Qué es lo que se controla con estos agroquímicos?
Se controlan plagas uh-huh. que pueden ser dañinas para el cultivo y que pueden destruir el cultivo. Pero a la vez, obviamente, cuando tú combates las plagas agrícolas, que desde el punto de vista del agricultor son perjudiciales para el cultivo, finalmente los insecticidas no son tan específicos para una plaga y se pueden llevar abejas, se pueden llevar otros animales que son benéficos, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la forma como se aplica, cómo se distribuye, pues afecta no solo a las plagas que tiene el cultivo, sino afecta también a todas las demás insectos que se encuentran, que tienen otro papel fundamental, por ejemplo, en la polinización de cultivos, en los mismos cultivos. Necesitan insectos para polinizar sus mismos cultivos, necesitan transporte de semillas, transporte de polen, que ayuda a la vegetación de la región también. Uh-huh. Entonces, es algo que ya no pueden separar y que si el manejo no es adecuado, o incluso en algunos lados donde usan todavía fumigación aérea, pues es peor la situación, porque ahí pues cae donde caiga.
Se dispersa en áreas que no son...
Se dispersa mucho más áreas y dañan mucho más al medio ambiente.
El uso de los agroquímicos de alguna forma están regulados, están permitidos, pero a la vez hay algunos prohibidos u otros que están en ese camino a la prohibición.
Sí, mira, todos los que se utilizan, que se venden en las agroquímicas, están legalizados, son legales. Uh-huh. La COFEPRIS es la que da las autorizaciones para su venta. Una cosa es que sea legal en el país y otra cosa, por ejemplo, que en otros países ya lo hayan prohibido. Algunos países, sobre todo los europeos, algunos en Estados Unidos o Canadá, han ido avanzando en hacer investigaciones más sobre el impacto a la salud de ciertos plaguicidas y entonces han restringido su uso. Pero finalmente en Latinoamérica vamos más despacio en aspectos de investigación, entonces
no se han prohibido.
No se han prohibido, entonces son legales. Entonces cuando se aplica no es que esté abriendo un producto ilegal. Uh-huh. Está un producto totalmente legalizado y certificado y aprobado por COFEPRIS. Hay diversos niveles de toxicidad que tienen los plaguicidas. Uno puede ser la toxicidad, quiere decir que tan tóxico es al momento de utilizarse, pero también otra característica tiene que ver que tanto dura en el ambiente. Algunos se pueden reintegrar o diluir o degradar en tiempo corto y otros pueden permanecer en largo plazo. Como era antes el DDT, que podía pasar años y años y el elemento estaba en el medio ambiente. Uh-huh. No se ha eliminado totalmente, pero ya prácticamente no se utiliza. Entonces se empieza a generar nuevos productos químicos que de repente se ven muy efectivos, que parece que son poco tóxicos y que parece que se degradan rápido en el ambiente, pero su uso intensivo hace que se mantengan mucho, uh-huh. que se mantengan permanentemente en el sistema porque se vuelven los que más se utilizan, que a lo mejor son los más económicos, entonces siempre lo tenemos en medio ambiente. Entonces, uh-huh. y el aspecto que sea poco tóxico o que dure muy poco, no justifica esa situación, porque antes de que desaparezca ya se está aplicando otra vez y otra vez y otra vez, y entonces por eso, esa es la razón por qué uh-huh. los tenemos,
claro.
Por la intensidad con que se usa.
Como decimos coloquialmente, son un mal necesario, podríamos decir, o si hay algo que pueda sustituir estas... Bueno, de esto nos habla, ¿qué le parece, doctor, más adelante sobre estas alternativas que tenemos justamente para evitar estas plagas y demás? Como decimos, todos los excesos son dañinos, pero nos habla usted de afectaciones en el medio ambiente, en el aire, en el suelo, en el agua. ¿Hay afectaciones ahí con este uso de los agroquímicos?
Sí, obviamente, por ejemplo, en el suelo hay vida. Aparentemente lo vemos como un material inerte y lo es, si lo vemos nada más desde el punto de arena, limo, arcilla, pero dentro del suelo hay vida, hay microorganismos, hay lombrices, hay insectos, hay plantas, hay algas, hay hongos, el suelo tiene mucha vida. Entonces, obviamente, si entran estos agroquímicos, como están hechos para matar, pues van a matar también ese tipo de flora y fauna del suelo. Y esos microorganismos o insectos que hay en el suelo ayudan en el proceso de descomposición de la materia orgánica, mejoran la fertilidad, mejoran las propiedades del suelo, físicas y químicas. Entonces, cuando los eliminamos, entonces sí empezamos a convertir el suelo en un material inerte, porque le estamos matando todos los procesos, organismos y microorganismos que hay en el suelo y que están trabajando constantemente en mejorarlo, ¿sí? Lo volvemos un suelo más inerte porque estamos matando a todo lo que hay ahí vivo, ¿sí? En el agua, obviamente el agua la consumimos todos, plantas, animales, incluyéndonos nosotros dentro de ellos, los humanos. El agua es indispensable para vivir, de cualquier organismo vivo, entonces los productos que traiga el agua, pues vamos a ingerirlos, uh-huh. ¿Sí? Vamos a ingerirlos y el agua es un solvente universal, disuelve muchos de esos productos y entonces los mueve fácilmente sobre un río o los mueve hacia las aguas subterráneas y pues de ahí todo el mundo toma, uh-huh. ¿Sí? En los ríos y arroyos toma la fauna silvestre, toma el ganado, tomamos nosotros, ¿sí? Y entonces lo ponemos a disposición por todo el lado y entonces donde estamos usando el agua podemos estar consumiendo sin saberlo algún tipo de agroquímico, pesticidas.
Uh-huh. La razón por la que se dispersan en el ambiente es la forma en cómo se aplica la práctica, doctor, o cuál podría ser uno de los factores que contribuyen.
Sí, pues una vez que aplican los agroquímicos, pues normalmente tiene que ver si en ese momento está haciendo aire, si no está haciendo aire, si está sol, si en la mañana, en la tarde, hay muchos factores que ayudan a esa dispersión. Entonces lo generan en partículas muy finas cuando asperjan con los aspersores. Entonces muchas de esas pequeñas partículas el aire se las lleva sin ningún problema. Uh-huh. Hay estimaciones muy gruesas que a veces hasta menos del 10% del producto químico que se aplica realmente el que hace efecto. Mucho de lo demás se va con el aire, lo arrastra el agua, se lo lleva de donde se está aplicando. Entonces el aire son partículas tan finas que lo puede transportar por kilómetros. Entonces tú puedes llegar a una parcela aquí y allá a más distancia puedes estar respirando el agroquímico que se aplicó a una parcela lejana de tu casa. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces ese es un medio. Luego si entra en el agua, esto el agua lava o si llueve o se riegan, mueve parte de estos pesticidas por el suelo y puede llegar hasta el freático donde sacamos el agua, uh-huh, para nuestro uso. Y pues los animales al comer también lo respiran, toman el agua, pero también al comer plantas que puedan estar con concentraciones de pesticidas, pues también lo están ingiriendo. De repente uno no entiende cómo un felino en la estación de las joyas puede traer residuos de plaguicidas, uh-huh, tan alejado de la zona agrícola. ¿Cómo puede hacer? Pero eso pues solamente lo tenemos que explicar haciendo investigación de muy largo plazo y entendiendo cómo es la dinámica y cómo se mueve. Por, uh-huh, eso es importante la investigación. No es nomás llegar y vimos que ya hay un plaguicida y, uh-huh, ya. Hay que entender cómo se mueve. Hay que entender qué está afectando en el agua, en el suelo, en todos lados, para ver cómo evitamos o reducimos eso.
Uh-huh. ¿Es necesario su uso en la cotidianidad, en la siembra aquí en nuestra región? ¿Es necesario esto?
Pues mira, no quiero llamarle necesario, pero ahorita no podríamos decir que dejen de aplicar pesticidas porque no tenemos otra alternativa. Uh-huh. Lo primero que va a preguntar un campesino, si uno le dice no uses plaguicida, ¿qué uso? Podemos hacer mucho trabajo a nivel más pequeño, de parcelas pequeñas donde es un trabajo físico más, en vez de aplicar pesticidas, podemos hacer un deshierve manual o mecánico con azadón, pero ya cuando son 1 hectárea, 2 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas, uh-huh, no se puede hacer manual, ¿sí? Tiene que haber otra alternativa. Entonces, decir que tenemos que abandonar los plaguicidas así, decirle a los campesinos, pues eso es imposible. Pero tenemos que ir generando un proceso de cómo ir transformando esto hacia una agricultura más orgánica, más sostenible, y ir reduciendo el uso y la dependencia, porque también tiene un costo la dependencia de los plaguicidas. No es algo sencillo, uh-huh, no es algo sencillo. Ya ahorita sabemos cómo los pesticidas nos han venido revirtiendo y degradando, ahora tenemos que darle una reversa y empezar a ver qué alternativa vamos generando, fertilizantes orgánicos, uso de la lombricultura, utilizar plantas o hongos u otros materiales que se puedan usar como fungicidas, ¿sí? Ir buscando esas alternativas para dárselos al agricultor. Uh-huh. ¿Sí? No podemos nomás llegar y decirle ya no uses.
Claro.
¿Por qué? Porque su rendimiento depende de esos agroquímicos. Y el rendimiento depende de su economía y la economía depende de su familia. Uh-huh. Entonces lo primero que nos va a decir, si esto me va a hacer que baje el rendimiento, no lo hago. Les, claro, toma tiempo. La producción orgánica agrícola no es tan rápida. Toma, uh-huh, tiempo para que empiece a generar en el largo plazo. Pero ese tiempo no lo pueden esperar los agricultores porque tienen una demanda familiar interna del día al día. ¿Sí? Entonces tenemos que ir con ellos trabajando y transformando el sistema y probándoles y que ellos lo aprendan nuevas alternativas de que puedan trabajar.
Bueno, se vuelve un círculo complejo, puesto que la demanda de productos del campo es cada vez mayor, ¿no?, para el tema de la alimentación.
Nosotros seguimos demandando alimentos.
Así es.
La población sigue creciendo. ¿Sí? Y cuando crece la agricultura, también crece el consumo de agua, porque la agricultura es la que demanda más agua también.
Por supuesto. Usted nos habla de una agricultura más orgánica. Esto me gustaría que nos generalice, pues, de alguna manera el término de la agricultura orgánica.
Es tratar de usar los medios más naturales posibles, más locales, más bien utilizar lo más posible los recursos locales para producir, para empezar a producir. Cómo generar unos fertilizantes a base de organismos biológicos, puede ser, por ejemplo, generar de composta, procesos de fermentación, que genera algunos líquidos que traen nutrientes, que luego se pueden aplicar como fertilizantes, hacer un manejo integrado de plagas, ver estrategias, hay ya algunas estrategias de, por ejemplo, algunos parasitoides que se reproducen. Tenemos centro de reproducción de organismos benéficos en el limón, ¿sí?, que son, genera parásitos que van a parasitar las plagas y que evitan que se sigan reproduciendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesitamos emplear, en vez de usar, por ejemplo, cebos envenenados o esto, empezar a utilizar ese tipo de alternativas o algunas sustancias que vienen de origen de planta que pueden funcionar como insecticidas naturales, que traen olores muy fuertes o irritantes que pueden alejar las plagas. Entonces tenemos que ver todo ese tipo de mecanismos, cómo le incorporamos más materia orgánica, composta al suelo, que le va a mejorar mayor retención de agua, que le va a mejorar la estructura del suelo, que le va a aportar nutrientes. ¿Sí? Si instalamos composta, entonces eso ya no vamos a depender de los fertilizantes químicos. Pero toma tiempo y esfuerzo. Claro. Obviamente, una agricultura orgánica necesita más trabajo que una agricultura convencional, en términos físicos. Hay que invertirle más tiempo y también más trabajo.
Claro, claro. Doctor Luis Manuel, pues por último, recomendaciones que pudiera compartir, bueno, para ubicarnos más en este contexto de, pues, el menor uso posible de los agroquímicos y una mayor producción orgánica, algo con lo que usted quiera.
Bueno, como investigadores, pues tenemos que trabajar en esas alternativas que te digo, probarlas, demostrarlas, validarlas, ¿sí? Ver que ese es un mecanismo que puede ser eficiente para cambiar. Como ciudadanos también nosotros necesitamos cambiar nuestro comportamiento, nuestro consumo, el tipo de consumo. Desde nuestro lado nosotros necesitamos apoyar a los agricultores pequeños que ya están haciendo ese tipo de producción, comprar esos recursos. A veces nos salen un poquito más caros por el esfuerzo que representa, pero nosotros necesitamos crear un mercado, y eso depende de nosotros. Un mercado en donde los agricultores que van ya entrando en ese tipo de producción tengan un espacio donde venderlo, tengan algo seguro, porque si no, eso también los restringe a crecer. Si pueden producir, si se empieza a producir hectáreas de hortalizas orgánicas y luego vienen al mercado aquí en Autlán y no hay quien se los compre, pues lo van a dejar. ¿Sí? Entonces, como ciudadanos, nosotros debemos fomentar la compra de ese tipo de productos para revalorizarlos, pero también para que haya estímulos a que más agricultores empiecen a producirlos. ¿Sí? Tenemos que apoyar también en esa parte como ciudadanos.
Bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo el que esta mañana nos haya acompañado. Seguro es un tema en el que, pues, aún nos faltaría más para compartir. Por lo pronto, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta ocasión.
Pues muchas gracias, Elia. Sí, es un tema complicado, difícil, que ya lo vivimos en todo el país, que es muy problemático, pero que tenemos que trabajar sobre él.
Así es.
Y que tenemos que cambiarlo poco a poco.
Así es. Y bueno, el agradecimiento, por supuesto, para los investigadores que están aportando justamente con, pues, su trabajo, su dedicación y sus investigaciones. Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Nacional.
Vamos con más información. En información del contexto nacional, personas suben de peso hasta 5 kilogramos durante el periodo vacacional. Esto lo calcula experto. Durante el periodo vacacional, principalmente decembrinas y de verano, las personas suelen aumentar de 3 a 5 kilogramos de peso, mientras sus niveles de colesterol y ácido úrico, debido al descontrol en la dieta y el mayor consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos. Esto lo da a conocer el académico de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Sergio Alberto Mendoza Álvarez. Un parámetro que ocupamos, dijo, es la hemoglobina, la glicosilada, que, bueno, se ve alterada después de las vacaciones de verano, que son incluso una temporada más larga de asueto y que puede ser pues un mes o dos. Esta prueba mide el nivel promedio de glucosa o de azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses. Indicó que en México las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, incluyen la diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, razón por la cual es importante que la población conozca sus riesgos y sobre todo tener buenos hábitos alimenticios. Explicó que luego de los periodos de descanso es frecuente que lleguen al consultorio pacientes que normalmente controlan su glucosa en niveles de hasta 100 y hasta 120 con parámetros de 180 a 200. También refirió que en esta temporada aumenta el consumo de carbohidratos como el pan, la tortilla, las harinas, las pastas, los licuados, agua de frutas, jugos, cervezas y además debido a las bebidas alcohólicas altas en calorías. Esto se ve se representa en ese incremento. Asimismo, se comen pues otros alimentos ricos en grasas, como los postres, las papas, tacos o alimentos fritos, capeados, ahumados y rostizados, y que esto provoca justamente pues una ingesta de grasas más saturadas. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Descubren en Brasil un bosque de 290 millones de años. Un equipo de investigadores descubrió un bosque fosiliado en posición vertical de una antigüedad estimada de 290 millones de años en el sur de Brasil, considerándose así una ventana al pasado para el estudio de la evolución de las plantas. Escuchemos con atención.
Un hallazgo que emociona a los estudiosos de la evolución de las plantas. Un equipo de investigadores descubrió en el estado de Paraná, al sur de Brasil, un bosque fosilizado en posición vertical de una antigüedad estimada en 290 millones de años. Se trata de un conjunto de 164 troncos de licófitas, es decir, sin frutos, flores ni semillas, de una variedad extinta. Estas plantas representan formas muy primitivas en la historia de la Tierra, según los científicos a cargo de la investigación de la Universidad Federal de Paraná, junto a colaboradores de las universidades de California y de Río Grande do Sul. Permiten estudiar el periodo posglaciar, en el cual el clima se volvió más cálido y propicio al surgimiento de bosques densos como este. Además, ayudan a conocer cómo las primeras plantas colonizaban e interactuaban con el ambiente, y cómo se distribuían en el espacio. Se trata del tercer hallazgo de este tipo en el hemisferio sur, pero el más importante por cantidad y calidad de la preservación. En el pasado hubo otros dos descubrimientos similares, pero de menores dimensiones, en el estado brasileño de Río Grande do Sul y en la Patagonia argentina. Este bosque fosilizado fue hallado a finales de 2018, cuando se abrió en la zona una ruta para dar acceso a una planta industrial. Los geólogos fueron allí para estudiar las rocas expuestas, pero para su sorpresa, se toparon con el descubrimiento. Los científicos sostienen que la preservación de este bosque fue posible porque los árboles fueron soterrados por una gran crecida de un río cuando estaban vivos, y fueron cubiertos progresivamente por sedimentos hasta que murieron por asfixia.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de Phil de Bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento. Pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de Phil de Bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta, Phil.
Hola a todos, bienvenidos a Phil de Bolsillo. Para el libro que les voy a recomendar en esta ocasión, quiero contextualizar cómo llegué a él. Desde hace unos años me he ido haciendo una ávida seguidora de películas y series de televisión surcoreanas. La industria cinematográfica de aquel país es reconocida por el mundo entero y la mayoría de las producciones que he visto demuestran un alto dominio del lenguaje audiovisual, empezando por relatos interesantes, ya sea porque son protagonizados por antihéroes o porque trasladan majestuosamente sus mitos y creencias acerca de la vida, la muerte y el inframundo a la sociedad contemporánea. Sin embargo, me di cuenta que nunca había leído a un escritor surcoreano. Si tienen excelentes guionistas, seguramente también deben tener muy buenos escritores literarios. Así que me puse a investigar y en efecto me encontré con uno magnífico. Se trata de Kim Yoon-ha, un novelista contemporáneo muy exitoso en su país. La mayoría de su bibliografía ha sido traducida al inglés, pero muy pocos de sus libros al castellano, y solo uno de ellos lo podemos encontrar en nuestro país, publicado por la editorial Planeta, bajo el título «¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí?». Este libro trata de un asesino retirado. Es un hombre de 60 años que ha sido diagnosticado con Alzheimer y cuya hija ha desaparecido en medio de una ola de feminicidios, al parecer perpetuados por un asesino serial. El libro consiste en notas escritas por el protagonista para no olvidar las pistas que va recolectando sobre el posible paradero de su hija. Es muy interesante que cada página contiene brevísimas notas, algunas de ellas de tan solo unas líneas, a través de las cuales seguimos la trama y el avance de sus pesquisas, pero también al mismo tiempo nos permiten conocer más sobre el protagonista, su vida, sus reflexiones e ideas. De verdad, un recurso fabuloso para ejemplificar los vaivenes que experimenta entre claridad y desvanecimiento de memoria. Por ejemplo, en una página entera solo está escrita la siguiente nota: «Hoy me encuentro muy lúcido. ¿Será verdad que tengo Alzheimer?». En otra página el protagonista escribe: «No tengo amigos con quien compartir el corazón. Es una de esas desventajas de haberme pasado tanto tiempo como asesino. Pero, ¿y la gente normal tendrá amigos así?». Y para cerrar, les comparto otra brillante y brevísima reflexión que revela los estragos cotidianos que vive el protagonista debido a su enfermedad. «Vaya, se ha puesto los zapatos al revés», dijo riéndose la dependienta de la pequeña tienda de comestibles. Tardé un buen rato en entender lo que quiso decir. ¿Qué será eso de los zapatos al revés? ¿Una metáfora? ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí?, del escritor Kim Yoon-ha, es publicado por la editorial Planeta y lo encuentran en las principales librerías. Soy Elena Castillo, muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de martes 26 de julio. Retos de la producción agroalimentaria tienen que enfrentarse interdisciplinariamente. Resaltan la importancia del consumo de alimentos de origen animal. Atención, emprendedores destacan la importancia de crear una marca e imagen corporativa. Hospital Regional de Autlán llama a practicar la donación altruista de sangre. Importante la participación de las mujeres para la ganadería sostenible en la costa sur de Jalisco. Aumentó el consumo de tabaco durante la pandemia. Verificación vehicular lejos de cumplir la meta de recaudación. Personas suben de peso hasta 5 kilogramos en las vacaciones, así calcula un experto. Descubren en Brasil un bosque de 290 millones de años.
I'm out of my depth at this altitude. Like the world makes sense from your window to see.
Bien, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención. Esta mañana, aquí en nuestro espacio de señal informativa, deseamos de verdad que sea un periodo de descanso propicio para
sobrecargarse nuevamente de energía y darle continuidad a los proyectos, a las metas, a los planes que nos hemos propuesto desde el inicio del año. Deseamos que continúe cuidándose mucho, puesto que la pandemia aún continúa con nosotros y es necesario atender a las recomendaciones del uso de cubrebocas, el gel alcoholado en manos y evitar lugares con aglomeración de personas. Y si es así, pues usar el cubrebocas, que ya está comprobado que puede ayudar a evitar los contagios de COVID-19. Aún continúa la pandemia y es necesario que continuemos atendiendo a las recomendaciones que nos hacen las autoridades de salud. Bien, pues yo me despido deseando que tenga un muy buen día, que continúe con nuestra programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y me despido con esta frase de Immanuel Kant. Dice: con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento. Que tenga muy buen martes, continúe aquí en Radio Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.